listas a día de las elecciones por su segundo mandato. El intendente Pablo Hafkin para charlar un rato con nosotros. ¿Qué hace, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo
bien, Pablo?
Bien, muy bien.
Bien, ¿vos cómo andás?
Bien, muy bien.
¿Te sorprendiste que tengo una campera Fred Perry, boludo? Me extraña, un tipo como
vintage,
vos.
Lo vintage, viste, siempre digo, ustedes que no tuvieron la oportunidad pagan fortuna por lo que
pagamos
no.
Pagamos caro lo que vos decís que ya, lo que vos tirabas a la basura.
No, no tiramos a la basura, pero pasaba de moda, me sorprendió.
Pero está muy bien Fred Perry.
Era la marca del tenis.
Sí, sigue siendo marca de tenis todavía. Igual ahora después.
Ya van a enganchar a algún tenista ahora que haga los vintage.
Y, pero bueno. Pero no volvió Sergio Tacchini.
Necesito la licenciada acá
ayudar. No, te va a ayudar la señora. Te va a ayudar la señora para esta discusión. Pero Fred Perry volvió muy bien. No se encuentra en muchos lugares, pero está muy bien Fred Perry.
La marca. Volvió. Con Fred Perry, igual alguien compró la marca, porque a veces pasa, viste, una marca se funde.
La compra otro.
Pensé con qué pasó con Fiorucci. En los 80 era.
Fiorucci. ¿Sabés que me acuerdo? Había un reloj que tenía el bañero de mi club. No me olvido nunca.
El bañero.
Que era un reloj Fiorucci.
¿Qué club, ¿para qué club era?
Flores en la universidad.
Uni.
Tresima es Diego Linian, que tiene los hilos. Y tenía el reloj Fiorucci fluorescente. Y yo me volví loco, viste, era pibe, tenía 12 años y yo, hasta que un día mi viejo me decía, me consigue el reloj Fiorucci, lo perdí a la semana.
Oh. No,
casi me matan. Pero Fiorucci.
Bueno, pero Fiorucci desapareció como marca y la compra después en los años 2003, 2004, otro, y empieza a hacer una pilcha horrible. ¿No? Sí,
Fred Perry fue un romance muy fogoso que tuvo Marlene Dietrich, ¿sabías?
Con Fred Perry, no, mirá vos.
Ah, mirá. Sí, con el tenista, sí.
Jugaban todos al tenis. Blanco jugaba al tenis, Fred Perry jugaba al tenis. Todos eran todos grandes tenistas.
Claro, todos tenistas.
Claro, claro.
¿A qué boliche iba vos?
Y yo te diría, arranqué la City.
Claro. ¿Tuviste boliche? Y luego fue María.
¿Tuviste?
No, ¿tuviste? Yo no.
Pero iba.
Iba, cliente, fijo. María después, pero bueno, no, después. Yo arranqué en la City, la Casona.
La Casona.
La Rúa, como un boliche de
poco.
Y después, pará, Bucanero.
Sí, o Bucanero.
Bucanero. Bucanero. Después vinieron ya.
Después ya te metiste.
Contrabándolos. Pero lo mío era más, agarrado. ¿Viste? El boliche chico. Lennon.
¿En dónde te.
Para Love. Ellipse.
Ellipse. ¿Dónde te retiraste?
Ellipse. Más o menos.
Luna. Ahí te retiraste.
Luna.
Te lo cruzaba Montenegro.
Pero sí, claro. Mucho. Cambiando ahí.
Luna, con el Fabri Simeoni. Fabri Simeoni era Luna. Tengo una anécdota en Luna que es muy divertida. Cuando yo tuve mi accidente de auto, tuve unos meses en silla de ruedas.
A veces cuento que, esto lo digo en serio, a veces cuento que Pablo se tuvo por morir y nadie lo sabe.
Sí, fue ya, por suerte ya fue hace mucho.
Pero se tuvo por morir literal, ¿eh?
Sí, me trajeron avión sanitario,
avión
todo.
Sanitario,
pero
se la pega.
Cuando pasé la parte brava de vida, de los días en terapia, qué sé yo, quedé en silla de ruedas un tiempo mientras hacía rehabilitación. Y el Fabri Simeoni me había desafiado en un poema a correr una carrera de silla de rueda Tucumán abajo hasta Luna, ¿viste? Entonces fuimos con. Vale, hicimos. Y después un 3 de marzo, no me olvido más, íbamos los dos. Que la gente ve una persona en silla de rueda, es una persona. Cuando ve dos personas en silla de rueda, imagínate, llama mucho la atención, ¿viste? Y íbamos a Luna los dos en silla de rueda. Hay cosas que no te puedo contar al aire, en el sentido de las cosas que me decía Fabricio, pero. Pero pasamos, no me olvido más, el Rengo cumpleaños el 3 de marzo. Y fuimos al cumpleaños de él, un 3 de marzo, a Luna, o entraba, estábamos las dos sillas ruedas saludando.
Qué loco.
O sea, que a Luna fui hasta y tengo una banqueta.
La tenés guardada.
La tengo una banqueta.
¿Banqueta de Luna?
De una banqueta de Luna.
¿Vos llegaste ahí a San Telmo o no? Era, ¿cuando era San Telmo?
Sí, San Telmo. San Telmo era parrilla, Mariano primero.
Claro.
Y después era Barcelona.
Claro.
Que si bien era para la gente. Y después, bueno, obviamente, si no, vamos a tener un amigo que se va a enojar.
Salamanca,
el gordo Combi, Olvar. Primero Olvar.
Olvar.
Y después Salamanca. Eso ya la vi
en Europa, ahí en la esquina.
Europa en la esquina.
Claro. Igual había cada antro, boludo. En algunos. Teníamos.
Sí, pero no eran antro.
Antro. Space también, ¿no? Que era él.
No, lugar. Antro me refiero a que vos decís, ¿cómo salíamos vivos de algún lugar?
No, Space o Lager en Fischer. No, era una época.
Le pones el despectivo antro cuando simplemente.
No,
es que quiere decir lugar.
Bueno, no, por eso.
Berlín.
Berlín
y antes de Berlín, Zeppelin
abajo.
Zeppelin abajo.
O sea que te retiraste en Luna.
Me retiré en Luna.
¿Y después le metiste fiesta de facultad?
Eso era todo
antes.
Los jueves.
Eso todos los jueves.
La
Yuaca o en la facultad de Derecho, el bar de Ramón, que era el bar de la facultad, y todos los jueves y viernes se organizaban las cenas de las comisiones. Y nosotros tenemos una banda que se llamaba Los Históricos en la facultad, digamos, todos los jueves y viernes.
Aprovechamos que salió este tema. La noche que tuviste vos, la que tuve yo, es mucho mejor que la que tienen los pibes ahora.
Y nosotros, ojo, Mariano, que a veces tenemos la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que sí está claro, hoy hay formas muy distintas de comunicarse. Sí. Y sí está claro que la ciudad necesita cambiar la normativa de la noche para que se diversifique más la oferta.
Sí, pues los pendejos están a las puteadas, ¿viste? Como
y tiene razón, falta noche. Porque primero la pandemia, ¿no?
Sí.
Segundo, la inseguridad. Y tercero, la normativa es mala.
Y el transporte.
Pero que se pueda cambiar. Que está ligado a lo mismo, Nancy, porque en nuestra época era muy masivo el lugar.
Claro.
Entonces el transporte también tenía un uso masivo.
Yo soy mucho mayor que tú, querido.
No sé.
Tengo 84 años.
84 años. Bueno, sí, soy mayor.
Y sí.
Bastante mayor.
Pero sí,
iba a buscar a los hijos.
Iba a buscar a los hijos.
Bueno, cuando vos buscabas a tus hijos.
Sí, sí, he recorrido todos esos lugares, los conozco.
Bueno, el problema que vos tenés hoy es que la gente no va tanto a lugares tan masivos. Hay previa. Las casas.
Sí, sí, es cierto.
Entonces, creo que hoy al revés. El cambio que deberíamos tener es que no importe tanto el rubro, sino dos condiciones, que son las de seguridad y el entorno con los vecinos. Y en lo demás.
Y es verdad que yo me acuerdo salir del boliche, ir a esperar el colectivo y ser 40 esperando el colectivo.
Y filas de taxis.
No, pará, era decir algo más.
Y no sueltos.
La costumbre era salir e ir a algún carrito del Parque Independencia.
A matar el Pancho Bajón y a dormir.
La tía, la hamburguería de Lope. Qué viejo que esto.
Comer y después ir a dormir, boludo.
Sí, no, eso te voy a decir algo más. En Sol del Superior teníamos clase los sábados. En doble turno. Un turno u otro. Era o de 8 a 10 o de 10 a 12. De 8 a 10, muchas veces, derecho. Dejábamos los cuadernos en la casa de un amigo.
Está loco.
Derecho. De día a 12 era peor. Porque de día a 12 era nada. ¿Entendés lo que te digo? No te podías ni ir a dormir.
Claro, no.
Otros tiempos.
Altritempi. Te decía, los chicos dicen, bueno, falta noche, faltan lugares, sumado al transporte. Sí, el otro día charlábamos y decís, vamos a comprar 50 colectivos.
Sí, ahora.
Ahora, en la primera etapa.
Comprar 50 más por año. O
sea, ¿a 50 por año?
Yo te digo de a 50 por dos razones. Porque es lo que podemos comprar y porque no hay colectivos.
¿Dónde se compran esos colectivos?
No, terminales. Oferta de terminales, no son tantos los productores entre carroceras y terminales. Siempre tiene un componente importado, entonces está muy bravo hoy con la restricción de la importación. Ese es el problema. ¿Cómo comprar un auto? A cualquiera que haga un auto, vas hoy y te
dicen cinco meses y no te fijan
el precio.
No hay colectivos.
Más o menos lo mismo. A ver, más colectivos, dos cuentas te hago. Las empresas de colectivo tendrían que tener una flota promedio de 5 años. Post pandemia, están entre 7 y 8. Eso afecta a la calidad de servicio y afecta el costo de mantenimiento de las empresas. Cuando vos que tenés que comprar colectivo, ¿para qué? Para bajar, volver a 5 o 6 años en la antigüedad de la flota y para poder tener más frecuencia, sumar más coches. Nosotros con esto, el inicio del ciclo escolar del año que viene, que es como la temporada alta del transporte, vamos a estar arriba de 7.30, porque vamos a usar 30 para agregar a los servicios, 31 para serte preciso, 19 para reponer coches viejos. Y eso tenemos que hacer sostenidamente los próximos 4 años. Si vos me dijeras qué necesitaríamos en la Argentina y algún plan directo, es lo que le pasa a todo el interior, de renovación de flota.
Sí.
Si tuviéramos alguna cosa extra de eso, bueno, obviamente podríamos ir más rápido. Pero el piso es el que vamos a asegurar con recursos nuestros. Pero no si ganamos. O sea, eso ya lo estoy resolviendo ahora. Ya abrimos la compra de los 50. Ayer entró la primera oferta de los 50 coches. Yo ya compré 57, pero los terminamos. Fíjate vos, lo compramos noviembre del año pasado. Nos terminaron de entrar en abril de este año. Pero bueno, ya están los 57. Ahora necesitamos 50 más. El colectivo es así. Venimos de la D, estamos en el Nacional B. Vamos a pelear el ascenso. Para llegar a primera nos falta un añito o dos, porque no te olvides, nosotros tuvimos que absorber una empresa que se fue.
Sí, que se fue.
Y esa absorción no es que nos vino con coches nuevos. Entonces también hay que cubrir eso. Si vos lo mirás por línea, el transporte es muy diferente. Perdón, pero eso lo sigo con mucho detalle. Hay líneas que funcionan bien y con mejor frecuencia y líneas que no. Las de Mobi en general tenemos buen desempeño en la empresa nuestra, porque obviamente siempre la podemos ayudar un poco más. Pero hay algunas líneas, aún de Mobi que no. Bueno, la ciudad se está normalizando todavía recién, porque vos pensás que hay horarios. Nosotros cambiamos el horario bancario en pandemia y quedó. Uh-huh. Y eso te pone en un horario que coincide con el horario escolar la actividad bancaria. Antes estaba más separada en horario. Entonces la frecuencia a la primera mañana requiere más coche.
Pablo, ¿la normativa de qué antigüedad habla de las unidades acá en Rosario? Y te lo pregunto por esto. Los que viajamos, todo el mundo, a Buenos Aires en el momento, los colectivos no son tan nuevos. Están mantenidos y hay más. Digo, porque la solución siempre es solo ir por el cero kilómetro, o podemos tener unidades.
No, lo que pasa, Mario, es que
acá que las unidades viejas, ¿qué pasa? Si,
digamos, no, están muchas circulando, pero no tienen piso bajo. O sea, vos siempre tenés en cuenta que no es solo la antigüedad, sino las condiciones. Por ejemplo, hoy necesitas piso bajo, aire acondicionado, varias cuestiones que se fueron incorporando. De hecho, hay mucha protesta cuando llegan unidades que no tienen el piso bajo, que en pandemia pusimos a circular. Entonces, el cambio no solo tiene que ver con la antigüedad. Lo que tiene Buenos Aires es volumen y subsidio.
No, eso estamos de acuerdo.
Entonces, te quiero decir.
Pero a mí me pareció ver colectivos más viejos.
Sí, porque la pospandemia sacaron. Como en todo. Es lo que yo te decía. Todas las flotas fueron de 5 años a 8. Probablemente Buenos Aires tengas de 7 a 10.
Claro, eso.
En el conurbano, obviamente, hay un servicio. Ahora, nuestras ordenanzas incorporan el piso bajo, el aire acondicionado, condiciones que hoy son fundamentales.
Pero a lo mejor la ordenanza nos puso la vara alta.
Pero tuvimos una emergencia que salió por unanimidad en el Consejo y 2 años nos permitió hacer eso. Ahora estamos saliendo de la emergencia y vamos a comprar. Pero si no compras hoy, ni cumplimos la normativa básica, ni aumentamos la frecuencia, que son los dos grandes objetivos.
La fotomulta, las videocámaras que tenemos por la ciudad, ¿dieron el resultado que, o hasta acá, el resultado que vos esperabas? ¿Mejor? ¿Todavía no llegamos al objetivo que vos creías?
Van marcando 3 cosas importantes. Dale. Una, la baja fuerte en accidentes. Manejamos más despacio. Es antipático.
Es verificable. Sí.
Y lo ves en el ECA, o sea, yo ahí tengo el indicador más notorio, digamos, ¿no? Cuando termine noviembre, por una cuestión de cumplir el año, vamos a publicar las estadísticas del cierre, es muy notorio.
Ahí en el cierre se va a ver la baja de accidentes de tránsito.
Segundo, no aumentó tanto la recaudación, digo por el criterio recaudatorio. Lo que sí está muy claro es que hay mejor conducta a la hora de manejar.
Sí, bastante menos.
Cuida más.
Acá por la Avenida de la Costa, que hay una máxima de 60, yo vengo todas las mañanas por ahí a 35, porque se ve que el de adelante tiene miedo, el de adelante más miedo, el otro más miedo.
Hoy hay un sobrecumplimiento.
Y terminamos yendo, ese es un tema también.
Bueno, se va a acomodar, porque en definitiva. Y después, lo más importante, establecimos todo un cambio en la forma. Primero, vos tenés la posibilidad de hacer el descargo virtual. Entonces, si vos tenés una multa, suponete, lo hablamos el día con Gabriel acá, que Gabriel en este tema insiste mucho. No, pero yo me paro un semáforo y veo que hay una moto. Bueno, en la excepción, vos haces el cargo virtual, se ve la imagen y se puede considerar. Pero sobre la excepción, mirá, de lo que había que salir es de siempre regular en función de la excepción. No, vos tenés que fijar la norma general. Siempre después, vas a tener algún caso.
Después va a traer
descargo,
excepción.
Descargo virtual. Pero hemos hecho mucho más picadas, hemos hecho más exceso de velocidad. Y ahora que vienen ya no solo el lector de patente, sino la cámara de reconocimiento con inteligencia artificial, ya no hace falta ni la patente necesariamente, porque lo podés detectar por el color de la moto, el color del vehículo. Pero lo más importante, ¿sabés qué es? 375 hechos fueron esclarecidos, hechos penales fueron esclarecidos a partir de los datos que tiene nuestro sistema. Hace muy poco un hecho muy grave, calle Mendoza, con un fallecimiento, que se discutía si era picada o no picada.
Mendoza y Brasil era.
Inmediatamente, el aporte que hicimos en el municipio permitió esclarecer el hecho. Porque el objetivo central de esto son 2: ordenar. Y sobre todo, aportar a la seguridad. Claro, es fácil pegarle a un sistema que de golpe te fija una regla. Pero vos, para que las reglas funcionen en la calle, todas, y para que la ciudad sea más segura, tenés que ordenar. en la última incorporación de inteligencia artificial incluso reconoce un sonido extraño. Entonces, cuando vos tenés un orden, lo que altera ese orden es más visible. Y cuando es más visible, es más fácil de distinguir y de perseguir. Y ese es el objetivo del sistema. Y está funcionando bien. Como en todo. Al principio hay sobrecumplimiento, al principio hay quejas. Y te quiero aclarar una cosa más, porque tiene que ver con lo que hablamos antes. Nosotros hemos afectado esos fondos. No van a cualquier lado. Van o al ECA o al Fondo Compensador de Transporte, que cuando aumenta nos permite comprar los coches. O sea que, en definitiva, siempre nuestra lógica es que la gente pueda ir a un sistema de transporte público mejor y usarlo más.
Te pregunto por cosas que capaz no están ni pensadas. Digo, nos quedamos, hace unos años pasó la tragedia de estas dos chicas que se murieron en el parque de diversiones, en el parque de Independencia. ¿No vamos a tener un parque de juegos, por ejemplo? ¿No lo tenemos pensado? Porque da la sensación que cuando pasaron las tragedias, dejamos, sí, cerramos y nos vamos.
No, hay un parque de las ciencias diseñado, obviamente no lo pudimos llevar, pero hoy lo que hemos hecho ahí, si vas, aprovechando lo que dejaron los juegos deportivos, los juegos sudamericanos, tenés una cancha de 3x3 de básquet, hicimos toda la restauración de la obra Rafael Iglesias y toda la restauración del sistema de baños. Entonces, los fines de semana es eso, parque, opciones para que, digamos, los chicos lo ocupen, la familia lo ocupen, y es deporte. Hay un playón deportivo y una cancha de 3x3 de básquet. Y mi idea, en cuanto podamos, es agregarle lo que es el proyecto del Museo de las Ciencias. Y en el eje central, que es el edificio de Iglesia, empezamos a hacer actividades con la universidad. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa será ahora completar ese equipamiento. En ese lugar, me animo a decirte que hoy un parque de diversiones le quitaría la versatilidad de la actividad deportiva, el parque, la familia cuidada, frente a una rural que hoy cada vez tiene más eventos y opciones. El otro tiene que haber oferta privada. Mira, Nacho, te voy a dar un ejemplo de algo que yo no lo quise plantear en el debate, pero surgió. Nosotros ayer adjudicamos el centro de convención del Mercado del Patio. Sí. Hacía 5 meses que se licitó. O sea, ¿y qué va a implicar? Un nuevo escenario para la ciudad, porque ese centro de convención no le van a un proyecto. O sea, acá no te voy a decir el nombre para no... Lo vemos Luna, el nombre, porque tiene nombre, pero el nombre está en un sobre cerrado. ¿Pero qué va a implicar? Un nuevo escenario cultural en la ciudad cerrado. ¿Qué es lo que necesitábamos? Pero es una inversión de $500,000 de un privado. No la tengo que hacer yo. La inversión la tienen que hacer los privados. Y la están haciendo. Si vos mirás en el Mercado del Patio, se le sumó toda la Vía Vieja. Le suma el escenario. Cambia y vive. Y si mirás calle Santa Fe... Ya están cambiando la fisonomía, porque empezás a tener edificios vinculados a la facultad, vinculados al Mercado del Patio. El Paseo Caferata, el otro día, hizo una actividad hermosa en la calle. Empieza a cambiar Barrio Agote, desde allí hacia arriba. Y nosotros hicimos Daver entera, estamos terminando de arreglar Santa Fe entera. Se están haciendo obras en el Paseo Caferata. Entonces vas integrando una zona, o sea, que siempre es brava, las zonas alrededor de las terminales son bravas en cualquier ciudad. Sí. Y acá, al contrario, estamos teniendo un equipamiento que viene ahora a arreglar la Plaza Mariano Moreno. Y viene un primer desarrollo inmobiliario por Córdoba. O sea, los mismos están en Santa Fe por Córdoba. Vos tenés que agarrar cada pedacito de la ciudad y obsesivamente ver cómo lo vas modificando. Pero ese lugar hoy... ¿No te acordás que en pandemia nosotros pintamos la ronda? Sí. Que eso era una fuente, que a veces tenía agua. La establecimos.
Quedó mucho playón, mejor sin agua.
Pintamos las obras.
Mucho más útil,
ahora
mucho
las vamos
más práctico.
A repintar, porque tenemos la experiencia de qué funcionó en estos años para que los más chicos jueguen. Y hoy me animo a decirle que es uno de los parques más concurridos de la ciudad. Y está bien iluminado, se ocupa hasta tarde, tiene cine, tiene cuestiones en ese playón, tiene toda la oferta gastronómica ampliada, y ahora va a tener un espacio cultural gestionado por un privado que obviamente aporta una concesión que nos va a servir para mantener mejor la zona. Entonces, hay que hacer. Cuando vos estás en el lugar que me toca a mí, aún cuando a veces tenés cosas muy en contra, tenés que hacer. Y cuando vos vas haciendo, esta ciudad sola te empuja a hacer más. Porque es la característica que tiene esta ciudad. Claro, yo no podía licitar el centro de convenciones los dos primeros años porque no se sabía si íbamos a volver a habilitarse. ¿Qué sé yo? ¿Cuánta gente Mañana puede haber una fiesta ahí, en esto que hablamos de la oferta de noche, que tampoco la teníamos. Y Rosario tiene salas culturales más pequeñas o medianas, y ahora va a tener salas culturales cubiertas más grandes, además de autódromo, que antes no se usaba, hipódromo, que no se usaba, la rural, que este año va a estrenar el Festival Bandera. El
Salón Naranja.
Y el anfiteatro. El Salón Naranja, lo tiraron, Nancy. No, lo tiraron, pero el anfiteatro también fue, acordé, fue. Pero entonces, sí, hay que siempre moverse. Y lo que viene ahora son los 6 distritos, porque los distritos municipales cada vez van a ser menos administrativos, porque los trámites los hacemos con el celular. Entonces, ahora incluso si entras a la página, te es un chatbot. Cada vez está más automatizado eso. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir en esto? Usar los centros de distrito para lo que hoy ya tenemos, escuela de robótica e informática. Mañana, la escuela de oficio del UNR, porque así vamos a empezar el 2024. Y vincularlos más a la cultura y a la vida cívica, los distritos, que la mayoría tiene un anfiteatro, que los tenemos todos absolutamente acomodados, excepto con alguna obra ahora, incluso en el Auditorio del Sur, que tuvo un problema. Entonces, eso también te distribuye territorialmente la cultura. Y estamos terminando el Centro Cultural, la Casa de Cultura Alvear, que es un proyecto hermoso, y la Casa de Cultura Alvear tiene un escenario hacia la plaza, y la Plaza Santa Isabel de Urnia es una de las plazas que vienen ahora en el segundo plan de las plazas con los grandes juegos, como hicimos. Entonces, vos la vas como,
Pablo, el
como
puerto,
tejiendo a la ciudad.
El puerto de la música ya es hora de soltarlo, ¿no? Ya pregunto porque cada tanto aparece un trasnochado
otra vez. Son las obras que requieren financiamiento extraordinario. Mirá, yo respetuosamente lo discutía en el debate. A ver, puede ser que puede ser un proyecto, un subte para la ciudad. Bueno, no estamos hoy en la próxima etapa. A lo mejor, para si vos me das 1.000 millones de dólares, no los pongo ahí. Eso es lo que te quiero decir. Lo pongo. Yo con esa plata urbanizo absolutamente todos los barrios de la ciudad, le pongo cordón cuneta a toda la ciudad, arreglo toda la vereda de la ciudad. Y sobre ese piso vos dejás que va a venir un privado y va a intentar invertir seguro. A lo mejor pierdo, si crees, la emoción que tienen las grandes ilusiones. Pero a mí me tocó gobernar con 2 líneas de 4 y el viento en contra. Creo, lo digo genuinamente, viene una gran oportunidad de gobernar con el viento a favor, porque con Maxi Puyaro, con Cara García, con Ciro, la ciudad va a poder buscar, con María Eugenia en el Consejo, la ciudad que va a poder encontrar recursos, autonomía y seguridad. La seguridad, que es el principal problema que tenemos, y los recursos de autonomía, que es el segundo. En una sola ley a nosotros nos sacan 7.410 millones de pesos. O sea, podríamos triplicar lo que hoy estamos haciendo en pavimento a nivel efectivo con una ley. Mirá lo que digo, una ley, ¿eh? Una ley de la legislatura de Santa Fe. Entonces, muy concreta la oportunidad que tenemos el domingo, muy concreta, muy directa. Yo por eso me animo a pedir a la gente, miren, acompáñennos, porque muchas cosas que hoy estamos haciendo las podemos hacer en la peor de las circunstancias. Con circunstancias mejores vamos más rápido y vamos a hacer más. Y es muy práctico. Muchas veces acá me gusta porque hacemos este intercambio. Sí. Vos me pones el mapa de la ciudad en la cabeza, yo te voy a decir la obra que necesitamos en cada uno. Las tenemos. Si entras a nuestra página, Rosario Puede, vas a encontrar las propuestas. Son 140 propuestas, pero entra y marcalas. Y no es que yo te digo voy a hacer 500 cuadras de pavimento fino. No. Vas a ver 30, en qué lugar 30, en qué lugar 40, en qué lugar 50. ¿Cuáles son las calles que hoy tenemos repavimentar? ¿Por qué ahora estamos haciendo ayolas? ¿Por qué empezamos a hacer obras en San Cayetano, en barrio Godoy, que es un barrio que tiene una calle de tierra que figuraba pavimentada? Cuando vos vas haciendo y sumás lo que haces, la ciudad se va como recomponiendo. ¿Qué es lo que le falta a Rosario? Tiene todo su tejido roto. Estamos terminando Banana y vamos para Sorrento y Cuyen. Y si me dan la aprobación la semana que viene, porque antes la elección no me la iban a dar, vamos a urbanizar Tablada. Y si me sale el crédito del BID, vamos a urbanizar las Flores Sur. Y en cada uno de los lugares, ¿qué es lo que vos tenés que tener? Conocer el territorio, escuchar a la gente de ahí y tener proyectos ejecutivos. Yo anotame entre los que tiene los pies más en el suelo que en los sueños. No lo digo despectivamente, porque creo que eso es un valor también. Pero a mí anotame en la trinchera de la Argentina, que vos no sabés cuánto va a ser la inflación del mes que viene, cuánto va a valer el dólar, si te van a dejar importar o no te van a dejar importar. Cuando vos gobernás, el 90% de las decisiones que vos tomás son difíciles. Te doy un ejemplo menor. También lo discutíamos el otro día acá con Gabriel. Oroño. Nosotros nos hemos acostumbrado durante décadas a que vos en ese parque no podías cruzar de un lado al otro. La gente iba a un lado o iba al otro. Oroño, ibas a Laguito o ibas a Rosario.
Oroño y Pellegrini.
Porque no se podía cruzar.
Sí, por eso se podía cruzar.
Porque no se podía cruzar. Ni siquiera en Oroño y sí. Pellegrini, porque esa es una rotonda muy angosta. Hicimos una obra de ordenamiento chiquita. ¿Pero por qué? Porque la rural está pleno. Porque el hipódromo está pleno. Entonces, esa situación, hipódromo no en la actividad del turf, sino en las recitales. Ahora va a haber dormis, los acabamos de inaugurar, sí. Donde estaba el ICEF. Entonces, cuando vos ves ese parque maravilloso, vos pensás que a alguien se le ocurrió, en ese caso el intendente de la Lamas, hace 120 y pico años, decir esa zona de la ciudad va a ser un parque.
A Teddy se le ocurrió.
Sí, Teddy y Lamas fue el intendente que lo abrió.
Que lo ejecutó.
Entonces, cuando vos ves, me encantó ayer cuando hiciste lo de Gorriti.
Viste, es increíble.
El cruce de calle. La madre e hijo. Cuando vos eso lo pensás, era increíble. Bueno, podía cruzar con un cochecito un parque, excepto cuando hacías calle recreativa. Bueno, hoy se ordenó. Los primeros días, claro que te trae problemas, porque vos tenés que calibrar un semáforo entre Balcarce y Cochabamba, que es una calle que tiene estacionamiento 45 grados y es angosta, con lo cual pasa solo una fila de auto. El semáforo peatonal, que los fines de semana tiene una frecuencia y los días de semana tiene otra. Y hubo 10 días que todo el mundo se dedicó a, che, qué desastre. Y hoy funciona perfecto, y está ordenada, y la gente cruza. Y a ver, ¿le jode a algún automovilista? Sí. Pero el parque es un parque. En el parque lo más importante es el peatón.
Es la vida del parque.
Entonces, todo el tiempo vos tenés que animarte. Te puse una chiquita, te puedo tomar otras más grandes y más graves, que tienen que ver con tomar decisiones, que en general son difíciles y costosas. Pero eso es después lo maravilloso, poder hacer algo que a la larga te demuestra que funciona.
¿Cómo convences a los que no te votaron? ¿Por qué crees que los que no te votaron el domingo te tienen que acompañar? ¿Qué le decís al tipo que no te votó? ¿O que tal vez te votó la otra vez, esta vez no te votó, y ahora el domingo le tenés que pedir que te acompañe?
Que tenemos una gran oportunidad. Mira, Nacho, el domingo hay dos modelos. No hay más opciones. Nosotros tenemos un modelo que es el de la U, el de la Unión, que nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos, adquirimos experiencia de gobierno y con las manos limpias sabemos hacer. Maximiliano Puyaro, gobernador, Clara García como candidata a diputada, Ciro, María Eugenia en el Consejo y yo como intendente. Y confrontamos contra otro modelo, se llama Juntos Avancemos. Yo sé que a veces dice, yo no agredo a nadie, solo describo cómo es. El Frente Juntos Avancemos tiene, igual que nosotros, 5 candidaturas. Lewandowski, Perotti, Cavatorta, Monteverde y Mariano Romero. Pues está la lista de CAN. Son dos modelos. Una es la lista donde están y participa el gobernador actual y el gobierno nacional actual, y otra es nuestra lista. ¿Qué le digo yo a la gente? Opte. ¿Qué le digo de nuestra parte? Denme la oportunidad de gobernar con viento a favor. Porque en estos 4 años pasamos la pandemia, el humo, la sequía, un gobierno nacional que fue malo para la ciudad, un gobierno provincial que no fue bueno para la ciudad, sobre todo en el eje más importante, que es el de la seguridad. Denme la oportunidad de gobernar con viento a favor. Y yo no soy ninguna otra cosa que lo que fui siempre. Mira, yo hago política a los 13 años. El otro día me invitaron a una charla en el Superior de Comercio. Está mi hijo, porque está en primer año. Es una foto muy linda que me pasaron de él escuchando la charla. Siempre fui eso. Sos un tipo que hace política a los 13 con pasión. Que a mí me digan que soy de la casta. Te lo puedo aceptar de un pibe joven que está encantado con el fenómeno Milei. No me lo puede decir Juan Monteverde. Porque Juan también viene de lo mismo. Es concejal, Karen es concejal, hace muchos años hace política. No podemos caer en la bajeza de, por a lo mejor, en orientarle el voto a ese pibe que hoy está enamorado de Laura Milei, agraviar de esa manera. Entonces yo no agravio, yo lo que digo es, la verdad es lo que está en la lista. Yo no tengo ninguna duda que hay gente que le puede gustar más o menos, pero yo voy a hacer lo que siempre fui. Alguien con honestidad y mucho laburo trata de cambiar las cosas. Que nos toca un tiempo muy difícil, igual hicimos un montón, y que si nos toca, como estoy seguro, porque estoy seguro que Maxi va a ser gobernador, el tiempo a favor de tener la provincia a favor, vamos a hacer más y vamos a hacer más rápido. Y las tenemos escritas, ¿eh? Las 140 propuestas ahí, con máximo nivel de detalle. A mí me enseñaron a hacer las cosas así, de frente. Entonces lo único que le planteo a la gente es, si me dan la oportunidad, con toda la experiencia, con todo el aprendizaje, vamos a llegar más lejos porque vamos a tener a la provincia de nuestro lado. Y eso es lo que se va a elegir el domingo. Y estoy muy tranquilo con que se dé así, porque en definitiva esta es una ciudad que siempre tiene una particularidad. Y la particularidad que tiene ahora es una confrontación muy clara entre dos modelos, con distintos representantes, donde la verdad, lo más importante es estar cómodo donde uno está. Hice el acto el lunes en el Astengo, sí. Y me acompañaron todos mis rivales de la primaria y toda la lista de candidatos. Eso implica un equipo. Es lo que el otro lado no tiene. En equipo es mejor.
¿En dónde votás el domingo y a qué hora, Pablo?
Voto, eso lo maneja más García Bande. Pero creo que me hace votar a las 11, 11 y media, en el sería para nosotros Nacional 2.
Nacional 2, claro.
Entre Ríos al 100.
Bien, ¿y después dónde esperar los resultados?
Y tenemos nuestra ceremonia.
Tenés ceremonia propia.
Creo que nos vamos a encontrar todos en un salón. Pero
antes tenés la propia.
Sí, obvio.
La de siempre.
Tengo una previa que es la de siempre. Yo me animo a decirte que la última semana está cronometrada en un esquema bilardista de repetición absoluta que no falla. Es un reloj que no falla.
¿Te pones vivo pullover, la misma ropa?
Bueno, depende del clima, ¿no? Porque a mí me tocó competir una vez en abril, después claro. En julio, ahora en septiembre. Pero igual viene parejo el clima. Sí, te voy a decir la verdad.
Yo lo he visto a Bilardo con un poncho
en
pleno
pullover,
verano, boludo.
Tengo un pullover que espero jubilarlo en esta, que es el que usé el día de la elección de 2019 y lo usé en la primaria también, por supuesto, como corresponde. Tengo el auto rojito de Ariel.
El auto negro.
Por supuesto, sí. que se usa. Sí, hay ritos. Tenemos una cena acá, hola. Siempre. Y sí, ayuda. Sí, te deja tranquilo. Dejas todo.
Cada uno se aferra a lo que
sobre
puede.
Todo en esa cosa terrible que es de viernes a domingo a las 7, que es, viste, no tenés medio, estás en veda. La gente dice, ah, qué bueno, el mejor momento. No, el peor momento, porque ahí te quedas solo, viste, no pasan mal las horas. Pero no, estoy muy, muy confiado en que la gente nos va a acompañar, en que se entiende lo que pasamos. Y que también se entiende la oportunidad. Y los vientos buenos son buenos. Y es lo que viene a partir del domingo.
Después del domingo hablamos, el lunes hablamos, dale.
El lunes hablamos, dale.
Pablo Hapkin charlando con nosotros. Gracias. El domingo tenemos elecciones. Pablo, intendente, va por su segundo mandato. Vamos hasta la una, dale, Mariam. Redboing.com.